Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Buenos días, amada iglesia. Antes que nada, quiero darle gracias a Pastor David, porque como siempre, con él presente o cuando no está, también es un honor compartir su plataforma. Gracias, mi pastor. Tome asiento, por favor. Está en las manos del Señor lo que vamos a compartir esta mañana, y ha sido mi oración que cada uno podamos recibir la impartición que el Señor tiene. Estamos celebrando, como pastor decía, esta semana con mucha gratitud los 40 años de la Iglesia Madre, del Ministerio en sí, de Comunidad de Fe, y creo que es muy importante saber cómo llegamos hasta aquí, porque la mayoría tal vez de ustedes han llegado a este templo hermoso y precioso, y tenemos que saber un poquito de cómo fueron los comienzos, porque este no es el final. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, como dice la Escritura, pero sí quiero compartirles un poco cómo llegamos hasta aquí. Y vamos a ir, por favor, a Zacarías 4:10 en la NTV. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Las siete lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces, compartamos un poquito respecto de cómo iniciamos. Este templo hermoso que ustedes ven, en los que podemos recibir la palabra, viene a través de mucha oración, viene a través de mucho trabajo, a través de una persistencia, de una fe inquebrantable de nuestros pastores, de muchas semillas y de todo lo que ha implicado estos 40 años para llegar hasta acá. Pero déjenme recordarles o contarles, tal vez para muchos de ustedes, empezamos en las salas de las casas de nuestros padres. Allí nos reuníamos, no era exactamente un grupo de hogar, era una reunión de jóvenes en sus tempranos 20s, que inspirados por la pasión del corazón de la pastora Katy, seguíamos al Señor, buscábamos al Señor, amábamos al Señor, y nos reuníamos muchas veces al mediodía en la cafetería de la Universidad Católica, que era el centro de operaciones más o menos, porque todos estábamos cercanos a este lugar, estudiábamos y trabajábamos alrededor, a compartir uno en el almuerzo un tecito con un sándwich de queso caliente y compartir la palabra. Compartir lo que el Señor nos había dado durante esa semana, compartíamos, hablábamos, el Señor nos mostraba cosas, y en cada reunión que teníamos empezábamos a ver la gloria de Dios, veíamos milagros, veíamos cosas impresionantes, veíamos piernas crecer, personas que dejaban las muletas, y nunca pensábamos que hacia dónde estábamos avanzando. Y muchas de las personas mayores para nosotros pensaban que ya se les ha de pasar a estos muchachos, ya les ha de pasar, pero Dios tenía un propósito, y mientras en esos pequeños comienzos seguíamos avanzando, hacíamos evangelizaciones en las plazas, en los parques. Allí no teníamos micrófonos, teníamos una guitarra de palo y un pandero. Sin embargo, Dios se movía y tenía grandes manifestaciones de su presencia, hasta que fuimos poco a poco saliendo, dejando los trabajos seculares, dejando la universidad, porque Dios nos había llamado, y en el año 85 rentamos, ese fue uno de los pasos más grandes de fe, rentamos una pequeña un pequeño departamento en el Lucas Mahan, y allí seguíamos viendo al Señor moverse en gran manera con milagros. Seguíamos creciendo porque ya en las casas de nuestros padres ya no había lugar, ya no había cómo reunirnos, eran muchas las personas que se añadían. Para el año 86 más o menos, el Señor comenzó, a través de maestros que venían de los Estados Unidos a compartir la palabra con nosotros, a hablarnos de que Él enviaba a alguien, que Él tenía preparado, y me acuerdo, tengo escrito en mi Biblia, en la Reina Valera, que ya está casi en pedacitos, por eso no le traje, está anotada una palabra que el Señor nos dio en Isaías 41:25, en la primera parte, que decía, Del norte levanté a uno y vendrá y lo traeré. Y hablaba de Ciro y que lo traerá, y no entendíamos mucho qué significaba eso. Pero es allí cuando entra en escena Pastor David. Y en el año 86, como Pastor decía, lo conocimos en La Paz, en Bolivia. Y déjenme decirle que los comienzos de Pastor David también fueron pequeños. Él venía de una iglesia muy conocida, muy grande en Orlando, muy linda, llena de la palabra, llena de la unción, pero fue a Bolivia a un instituto bíblico, no exactamente enseñar la palabra, porque él tenía mucha palabra en su corazón, pero a trabajar, a aprender como misionero. Y ahí le conocimos, ahí conoció Pastora, y ahí el Señor hizo este enlace perfecto, este enlace que tenía escrito antes de la fundación del mundo, en su libro, y trajo a Pastora acá. Pero yo quiero decirle cuán importante es esto, porque yo recuerdo, Pastor, en ese tiempo, en el Instituto Bíblico, aprendiendo el idioma, trabajando en muchas cosas, adaptándose a una cultura diferente, pero siempre sirviendo. Siempre estuvo sirviendo en todas las cosas. Esa es la imagen tan clara y tan marcada que tengo de cuando conocí a Pastor hace más de 40 años. Y todo lo que ahora tiene Comunidad de Fe no hubiera sucedido sin obediencia en los primeros comienzos. En cada una de las iglesias, en cada uno de los lugares que después del Señor levantó, se presentaban desafíos. Íbamos a evangelizar, no evangelizar, sino a viajes de misiones, más bien dicho, a las diferentes provincias, pidiendo permiso en los trabajos, jugándonos el todo por el todo para que nos den permiso y poder salir. Y hacía muchas, muchas experiencias que nos hicieron pagar un precio. Pero quiero recalcar algo que es importante. En el verso 10 que estábamos leyendo dice que el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Y esto es importante porque hoy entiendo que el Señor se estaba alegrando en esos pequeños comienzos. Cuando, no, como les digo, no teníamos micrófonos, no teníamos nada de lo que tenemos ahora, nada de lo que el Señor ha bendecido en su misericordia y en su grandeza, pero éramos al mismo tiempo mujeres, éramos maestros de niños, estábamos en la alabanza si era necesario, predicábamos, limpiábamos, hacíamos todo lo que era necesario y había mucha oración, horas y horas de oración, literalmente con cuaderno en mano, preguntábamos: Señor, ¿qué hacemos? Señor, muéstranos, ¿qué hacemos en esto y en esta, en tal o cual cosa? Y el Señor iba mostrando cada una de las cosas. Y yo quiero decirle cuán importante es no menospreciar los pequeños comienzos, cuán importante es ser fiel, porque Dios ve esos pasos pequeños de fe y se agrada en ello, se alegra. En esos pasos pequeños de obediencia se alegra. Y vuelvo a decir, nada hubiera sido lo que es ahora sin el ejemplo principalmente de nuestros pastores, de Pastor David y de Pastora Katy. Entonces, le cuento. Aún el nombre Comunidad de Fe no vino porque a alguien se le ocurrió. El Señor nos mostró que así debía llamarse esta iglesia. En el año 85 fueron establecidos los estatutos, fueron aprobados y éramos oficialmente una iglesia. Y el nombre que el Señor nos dijo era Comunidad de Fe, porque todo tenía que ser edificado en la fe. Todo iba a ser marcado, edificado, sí, en fe. Entonces, volviendo a lo que estábamos, al punto que estábamos diciendo, el Señor se regocija cuando usted le dice sí al llamado. El Señor se regocija cuando usted le dice sí al servicio. Cuando le dice sí a abrir su célula, a compartir las buenas nuevas en su casa, en el trabajo, en el lugar donde él está. Y yo quiero preguntarle, ¿hay algo que el Señor le ha dicho que inicie y todavía está como en espera? Tal vez porque usted está temiendo, porque se siente inseguro, porque siente que es algo insignificante. Alegre el corazón de Dios y empiece a hacerlo. Él se regocija cuando el trabajo se inicia. Él se goza en ello, y más aún cuando es hecho en fe. Y algo también muy importante es que hemos aprendido a lo largo de estos 40 años que nada debe ser hecho en nuestras propias fuerzas. Las veces que intentamos hacerlo en nuestras propias fuerzas nos fue pésimo, no funcionó, pagamos el precio. Y por eso le recuerdo lo que dice, vamos por favor a Zacarías 4:6. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Zorobabel enfrentó grandes desafíos, y esta es otra enseñanza, pero solo quiero hacer un punto. Una montaña de oposición, y más adelante el Señor le dice que esa montaña se transformará en llanura, y eso es lo que hemos visto a lo largo de estos 40 años. Montañas de imposibilidades, montañas de desafíos, cosas que solamente por el poder, la gracia y la mano de Dios se volvieron llanuras. En las primeras veces cuando queríamos comprar el templo principal, el lugar, no el templo, sino el terreno para construir el templo, oposición tras oposición. Y ustedes son testigos aquí también cuando se inauguró este templo, cuántas cosas hubo que pelear en oración, empujar en oración, para lo que tenemos ahora, gracias al Señor. Entonces, el punto que quiero recordarles es que comunidad de fe, o cuando empezamos comunidad de fe, ya le digo, muchas veces estábamos solamente con una guitarra de palo, sin micrófonos, hablando con la mayor fuerza de nuestra voz. Imaginarán cómo tenía que gritar yo porque tengo la voz bien bajita. Entonces, pero Dios iba aumentando y aumentando, y los pasos de fe y todas las cosas que se hicieron fueron marcadas por el propósito de Dios. Y ¿saben una cosa? Sí vinieron desafíos, sí vinieron cosas impresionantes que a veces nos querían sacar del propósito, sacar del camino, pero teníamos el ejemplo de perseverancia de Pastor David y Pastora Katy. Allí estaban y allí nos enseñaban a mantenernos fuertes, sin menospreciar los pequeños comienzos. Y quiero mostrarle algo en la Biblia. Por el tiempo usted puede leer en todo el capítulo de Génesis cuando habla de José. Recuerda cómo él llega a Egipto. Sus hermanos le traicionan, le tenían envidia, le venden y llega a la casa de Potifar como esclavo. Pero, y él no sabía, él llega a trabajar como esclavo, pero hace una decisión. Lo hace bien. Podía ser un trabajador malo, podía hacer las cosas con el corazón lleno de amargura, con el corazón lleno de ira porque me vendieron y estoy aquí, pero él decide hacer las cosas bien. Y hace con tal excelencia, en ese pequeño comienzo que no sabía a dónde le iba a llevar, en la casa de Potifar, a tal punto que Potifar le pone a cargo de todo lo que tenía en su casa. Sabemos lo que sucede, es llevado a la cárcel por algo injusto que nunca sucedió. Y en la cárcel podía crecer a amargura en su corazón y decir, después de que hice bien las cosas, no sucedió nada y estoy aquí. Sin embargo, en la cárcel también comienza a hacer bien las cosas y comienzan a ponerle en un lugar de importancia. Hasta que sabemos el resultado, llega finalmente al palacio, de la cárcel al palacio, porque la esclavitud nunca estuvo en su corazón. En su corazón estuvo la excelencia de trabajar en los comienzos pequeños, de servir en los comienzos pequeños. Y vemos algo que es tan importante como Génesis 41:38, cuando llega delante del faraón y le revela todos los sueños y todas las cosas, le dice: entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente, llenos del Espíritu de Dios? Y esto es lo que yo puedo decir de Pastor David y de Pastora Katy. ¿Acaso encontraremos a un hombre y una mujer tan claramente llenos del Espíritu de Dios? En los primeros comienzos, en todas las luchas, en todos los desafíos que encontramos, siempre vimos la llenura, la presencia de Dios en sus vidas, que nos ha llevado hasta aquí. La fidelidad, el esfuerzo, todas las cosas que en un inicio cuando Pastora Katy todavía pastor no llegaba, pero como mujer siendo levantada como cabeza de un ministerio, no tienen idea de la persecución que tenía. No tienen idea todas las voces que se levantaban, pero ahí estábamos para ponerle el pecho a las balas, como se dice, y llorar y cubrirla y protegerla. Y después cuando Pastor llegó también enfrentó muchas cosas y muchas situaciones, pero ahí permanecieron siempre fieles. El resultado, volviendo a José, él llegó al palacio, pero su comienzo fue el servicio. Y un servicio fiel y un servicio con excelencia. Y una cosa que quiero animarles, si bien es cierto, no debemos menospreciar los pequeños comienzos, tampoco que debemos quedarnos en los pequeños comienzos. En la parábola de los talentos, si usted ve, el Señor les dio a cada uno 5, 2 y 1 y esperaba fruto, y esperaba cosecha, y esperaba, y a los que trabajaron con lo que se les dio, con ese pequeño comienzo, el Señor les recompensó. Y por eso es importante que usted comience con lo que el pequeño comienzo. Hemos abierto el camino a lo largo de los años para que esto esté. Pero hay cosas que usted debe trabajar con esos 5, con esos 2, con ese 1. Y no el hombre este, el que tuvo un talento, menospreció el un talento. No menosprecie lo que Dios le ha dado. No menosprecie lo que tiene, el talento que Dios le ha dado. Úselo para el servicio del Señor, multiplíquelo, úselo para multiplicar el reino. No lo use solamente para lo natural, porque eso se queda aquí. Úselo para el reino, úselo para todo lo que hay que conquistar para el reino de Dios aquí en esta nación. Y una cosa que quiero decirle, así como Dios estuvo con nosotros en comunidad de fe, Dios ve y está en los pequeños comienzos. Dios estaba allí en esas reuniones de los muchachos a los que nos decían ya se les ha de pasar. Dios estaba allí. Ninguno de nosotros sabíamos que finalmente estaríamos pastoreando una iglesia. Ninguno de nosotros pensábamos que habían colegios, que tendríamos todo lo que comunidad de fe tiene en la nación en este tiempo. Pero esos pequeños comienzos marcaron la diferencia. Esa constancia, esa fidelidad. Y déjeme decirle, Dios ve los pequeños comienzos. Dios vio a David cuando estaba cuidando y protegiendo las ovejas del oso y del león, y después le llevó a vencer al gigante, y después le llevó al reino. Dios ve todas aquellas cosas que muchas veces son imperceptibles, o pensamos nadie más está mirando, nadie más está apreciando. Dios está apreciando, y el resultado es lo que estamos viendo. Y quiero leerle este versículo que es importante, Hebreos 6:10 en la Reina Valera. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, Dios está en las cosas pequeñas. Dios ve lo que otros no ven, y es importante trabajar en los pequeños comienzos, trabajar, persistir en eso. Dios ve cuando usted está cuidando a los niños para que los padres puedan estar aquí en el templo. Dios ve a ese ujier que sonrió y dio la bienvenida a la persona que tal vez impactó tanto su vida que quiso regresar y permaneció y creció en el Señor. Dios ve todas las cosas que hacemos para Él detalladamente. Dios ve cuando usted está intercediendo. Dios ve cuando usted está preparando, arreglando su casa para tener su célula. Dios lo ve. Y algo muy importante que quiero decirle, Él ve cuando usted permanece en la casa de Dios. Él ve cuando usted permanece en la casa de Dios. Éxodo 33:11 dice: Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Es interesante, Josué permanecía en el tabernáculo que representa la presencia de Dios, la casa de Dios. Y déjeme decirle, así aprendimos, permaneciendo en la casa de Dios. A lo largo de estos 40 años, como le decía, hicimos de todo, ujieres, maestros de niños, predicando. No llegamos al púlpito predicando de una sola vez. Limpiábamos las sillas, sacábamos los chicles que pegaban, antes pegaban debajo de la silla. Limpiábamos, trapeábamos, preparábamos todo lo que era necesario. Permanecimos en la casa del Señor. No nos fuimos ofendidos, no nos fuimos resentidos. permanecimos, fuimos tratados, aprendimos a hierro con hierro se aguza. El Señor trataba el carácter, el Señor trataba muchas cosas en nuestras vidas, corrección y todo lo que era necesario, y lo hicimos permaneciendo en la casa de Dios. Y quiero decirle muy brevemente algo que es muy importante, y por favor abra su corazón. Hay una gran diferencia entre permanecer bien en la casa y permanecer mal. ¿Y sabe qué? La diferencia, ya vamos a hablar de José un poquito más, pero por el tiempo no vamos a ir, pero usted recuerda la historia de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, hizo todo lo que hizo y regresó a la casa, y su padre hizo una gran fiesta. El hijo mayor permaneció todo el tiempo en la casa, pero cuando regresó el hermano menor y vio la fiesta y todo, se enojó y se molestó con el padre. Le dijo, todos estos años he trabajado para ti. En una versión dice, literalmente en la NTV dice, todos estos años he trabajado como un burro. Perdón la expresión, pero así dice en la NTV. Y sin embargo no me has dado ni un corderito, y viene este que se gastó toda la herencia y haces toda esta fiesta. ¿Sabe qué pasaba en el corazón del hijo, del hermano mayor? No se veía en la correcta posición, se veía como alguien usado. En su corazón había resentimiento y juicio, en su corazón había muchas cosas. Y eso tenemos que cuidar, de que aunque permanezcamos en la casa, no haya una, no tengamos un corazón endurecido contra el Padre, sino un corazón correcto, porque podemos permanecer en la casa, pero con un corazón endurecido para el Padre, con envidia, con todas estas actitudes incorrectas. Por eso actitud y carácter son tan y tan importantes. Por el contrario, cuando dice en la palabra lo que leíamos, que Josué permaneció en el tabernáculo, en la presencia de Dios en la casa, ¿sabe qué pasó después? El Señor lo levantó, el Señor lo llevó, ¿usted sabe a qué? A conquistar y a poseer la tierra. Entró con el pueblo y les repartió la tierra y todo lo que está descrito en el libro de Josué. Pero hay cosas importantes que ver allí. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque esto es lo que necesitamos practicar. Después de los nuevos comienzos de los que estamos hablando, hay cosas que tenemos que seguir haciendo. Josué no estaba, mientras esperaba que Moisés hablara con el Señor, Josué dice que estaba en el tabernáculo, estaba en la presencia del Señor, y no estaba pensando, ¿por qué se demorará tanto? ¿Por qué? ¿Por qué solamente su rostro brilla? No estaba, ¿por qué solo le habla a él? ¿Por qué solamente él es utilizado? Josué estaba sirviendo, Josué estaba aprendiendo, Josué estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y esto es importante, porque en los pequeños comienzos, carácter y actitud son muy importantes. Cuando alguien más está siendo levantado, no hay lucha, no hay envidia, no hay esta molestia en el corazón. Y aquí quiero, por instrucción del Señor, y me vas a permitir, pastor, hacer algo importante. La Biblia dice que debemos dar honra al que debemos dar honra. Debemos glorificar al Señor, pero también honrar al que debemos honrar. Y quiero darte gracias, pastor, con todo nuestro corazón, por haber permanecido fiel, por haber permanecido humilde, sencillo, por habernos enseñado a nunca competir. Jamás te vimos competir con nadie. Jamás peleaste por defenderte de nada. Al contrario, permaneciste fiel, humilde, aprendiendo en la casa, en la presencia del Señor y enseñándonos a hacerlos. Gracias, pastor, por haber permanecido cuando era difícil, aún el idioma, cuando era difícil predicar y teníamos que traducirte en los primeros tiempos, después por ser valiente y predicar en un idioma que no era el tuyo. Gracias por haber permanecido cuando podías haber tomado decisiones ante todas las cosas que sucedían.
Gracias, pastor, porque permaneciste cuando muchas veces hubo traición, cuando muchas personas hablaron mal de ti sin siquiera fundamento. Gracias, pastor, porque permaneciste a través de los desafíos de salud, permaneciste a través de muchos desafíos, de muchas cosas, de las palabras en tu contra, y sobre todo gracias porque permaneciste en el desafío más grande, que fue mantenerte y seguir fiel, seguir aquí después de que Pastora se fue. Gracias, Pastor. Y mientras preparaba este mensaje, escuché al Señor decir esto, que por cuanto Él ha visto, por cuanto tú has permanecido fiel, Él añade un galardón a su general, que eres tú. Y mientras oraba, he visto, Pastor, en el Espíritu una promoción. He visto un cambio de insignias para ti, como cuando los militares son ascendidos y les cambian las insignias. He visto la mano del Señor poniendo nuevas insignias sobre ti, y sé que lo mejor está por venir. Gracias nuevamente por serles fiel. Vamos a darle la gloria al Señor y gracias a Dios por habernos dado un pastor como Pastor David. Y quiero animar a todas las generaciones que nos siguen. No nos estamos cayendo de viejitos, pero somos una generación que estamos avanzando. Y quiero animarles con todo mi corazón a las generaciones que nos siguen a caminar en cuatro principios que fueron escritos en el corazón de esta generación, de este ministerio desde los pequeños comienzos, que fueron marcados por el corazón de Dios. Y no digo que siempre lo hicimos a la perfección, seguimos aprendiendo y seguimos practicando y seguimos esforzándonos por trabajar en ellos. Y estos son cuatro cosas importantes que con todo mi corazón les animo a mantener y cuidar como algo precioso en sus vidas personales y en todo lo que Dios nos ha encargado como ministerio. Número uno, guardar la presencia del Señor. Éxodo 33:15. Guardar la presencia del Señor. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Algo que Dios nos enseñó hoy desde el día uno, por así decirlo, desde estos pequeños comienzos, era guardar y cuidar con celo santo su presencia. Y esto es muy importante, porque no es solamente guardar la presencia del Señor en el templo, no es solamente guardar la presencia del Señor en las reuniones, no es solamente guardar la presencia del Señor en las células, es guardar la presencia de Dios en todo lo que hagamos. Si guardamos la presencia de Dios en nuestra vida, seremos portadores de su presencia en todo lugar. Y por supuesto, cuando estamos aquí, hay un celo, hay un respeto, hay una honra para guardar la presencia del Señor. Pero esa presencia tiene que empezar siendo guardada en nuestra vida. En el tiempo donde usted está solo, donde nadie le ve lo que hace, lo que mira, porque eso tarde o temprano se traduce afuera. Guardemos la presencia del Señor. Esta fue una instrucción del Señor, y siempre nos dijo que estábamos llamados, comunidad de fe, a traer la presencia de Dios para esta nación. De las diferentes maneras como se trae la presencia de Dios. Y esto le animo con todo su corazón. Vivamos en la presencia del Señor. Esto es vivir en el Espíritu, vivir en integridad, vivir sin que nada ofenda su presencia, en otras palabras. Y cuando hacemos algo rápido, inmediatamente, arrepentimiento y esta reconciliación. Cuidemos esta presencia. Mire, a veces pensamos que es tan importante tener tal o cual cosa, pero lo más importante en la vida es tener la presencia de Dios. Si no tenemos la presencia de Dios, no sirve de nada, no tenemos nada. Y le damos gracias a Dios porque en esta casa tenemos la presencia de Dios. el segundo principio que quiero animarle, o la segunda cosa que quiero animarle a mantener, son los principios de Dios. Mantenga los principios. Salmos 11:3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esto es algo muy importante. Siempre recuerdo a pastor y pastora Katy a decirnos: no negocien los principios no son negociables. Y esto es algo que debemos mantener, porque la generación o el mundo que vivimos, la generación que viene, trata de impartir cosas, de imponer cosas a la manera del mundo y tratar de, bueno, seamos un poco más flexibles, un poco, no seamos tan rígidos, no seamos, pero la palabra de Dios es para siempre. Su palabra no cambia, su palabra permanece por la eternidad. Y esto necesitamos cuidar celosamente. En algún momento que estaba compartiendo con la célula, una de las enseñanzas que fue compartida aquí en un día domingo, respecto de cuando Moisés estaba junto a Aarón y Ur en el monte, mientras recuerda Josué peleaba bajo la batalla, dice la escritura que mientras Moisés levantaba la vara, el pueblo de Israel prevalecía. Pero cuando Moisés descansaba y bajaba la vara, el enemigo prevalecía. Y esto es importante, porque la vara nos habla de estándares. La vara sí nos habla de autoridad, pero también nos habla de estándares. Hay un dicho oído decir, la vara es alta, le pusieron la vara alta. Y mientras la vara de los principios de Dios se mantenga alto, siempre vamos a prevalecer. El enemigo no va a ganar. Cuando bajamos los principios, cuando bajamos la vara, cuando bajamos los estándares, cuando bajamos y comenzamos a ceder, entonces el enemigo va a prevalecer y el enemigo va a entrar y el enemigo va a irrumpir en todo lo que bajemos los estándares. Mantengámosles firmes esta vara alta, fuerte, de lo que dice la palabra. Lo tercero, mantenga una vida de oración. Mantenga una vida de oración. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amada familia, déjeme contarle que los principios, los comienzos de este ministerio fueron hechos, todo fue hecho en oración. Una oración constante, una oración persistente, una oración en donde buscábamos el rostro del Señor sin importar la hora, sin importar, y todo venía, toda la dirección venía dada por el Señor. Las veces que, como le dije, no siempre, alguna una que otra vez, no es que fuimos perfectos y todo lo hicimos bien, no lo hicimos así y no fue bien. Pero por principio, la oración, ¿qué dijo Dios primero? Antes de que decida, porque siente, porque quiere, porque necesita, porque ve, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dice Dios después de haberle buscado en oración, de haber escuchado su voz, de haber escuchado su dirección? Mantengamos una vida consistente de oración, no una oración rápida, no una oración fugaz, una oración que busca, una oración que está en la brecha. Estamos llamados como ministerio, desde el comienzo, a mantenernos en la brecha por la nación. Este es algo que Dios hizo un depósito, Él confió. Nos confió, nos encargó, y no digo que seamos los únicos, probablemente hay muchas más iglesias que tienen este llamado, pero Dios nos ha llamado a estar en la brecha por la nación. Y esto es importante. Y cuando dice también perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, que nunca falte de nuestro corazón acción de gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tenemos. Gracias por estos 40 años en donde hemos visto señales, prodigios y milagros. De empezar con una guitarra de palo y un pandero, a todo lo que hoy tenemos, gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad y por... Porque de empezar con un pequeño grupo de estudiantes que nos reuníamos en la cafetería de la Universidad Católica, a tener tantas iglesias en la nación, la gloria es para Dios. Solamente Él puede ser, y hay mucho más por venir, hay mucho más que el Señor tiene por venir. Y el siguiente punto, mantener una vida de fe. Como le decía, comunidad de fe no tiene el nombre simplemente porque a alguien se le ocurrió, porque fue porque Dios nos llamó de esa manera, porque Él quiso darnos ese nombre. ¿Por qué? Porque ha sido en fe y a base de la fe todo lo que hemos tenido hasta hoy. Desde la cosa más chiquita hasta el milagro más grande, hasta ver a todos esos milagros que hemos visto, la salvación, la sanidad, las cosas imposibles hechas posibles, fe y solamente fe. Segunda de Corintios 4:13 en la Reina Valera. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cuál es una regla, por así decirlo? ¿Cuál es un principio de esta casa? Hablar fe. Hablar fe. No hablamos lo que sentimos, no hablamos lo que vemos, hablamos lo que creemos. Hablamos lo que Dios ha dicho. Pero es que es cierto, sí, podemos sentir un montón de cosas, podemos pasar por un montón de cosas, pero hemos sido enseñados a hablar fe, a creer y hablar lo que creo. Lo que la palabra de Dios dice, lo otro sí puede ser una realidad, pero la palabra es la verdad. Y la palabra en fe, hablada en fe, caminamos en fe, obramos en fe, cambia nuestras circunstancias. Amada familia, gracias al Señor por estos 40 años, pero hay mucho más que conquistar todavía. Tenemos una nación por conquistar, tenemos una generación por conquistar. Hay muchas cosas que, como les decíamos, nosotros abrimos del camino. Alguna vez en un seminario, una palabra profética nos dijo que éramos pioneros, que íbamos abriendo como cuando se abre el camino con un machete, se va cortando el paso, limpiando el camino. Y para muchos de ustedes ya lo hicimos nosotros, pero muchos de ustedes tienen que hacer en otras cosas y en otras áreas lo mismo para otros. Es decir, siempre hay caminos que seguir abriendo. Los que nosotros abrimos ya están abiertos. Los que, me refiero a esta generación, los que empezamos en el ministerio, los que nuestros pastores abrieron, están abiertos, pero debemos mantenerlos abiertos y debemos abrir los siguientes. Allí en sus universidades, allí en sus trabajos seculares, allí donde esté en su célula, caminos para abrir, para conquistar, para poseer esta nación para el Señor Jesucristo, para extender el reino y para que estas generaciones que sigan cumpliendo lo que Dios tiene para comunidad de fe. Vamos a darle gracias una vez más al Señor por estos 40 años. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo, Señor, esta historia que empezó un día en tu corazón. Gracias por la historia que escribiste para comunidad de fe, en donde jamás imaginamos, Señor, todo lo que tendrías. Y gracias porque aún tienes tanto más. Gracias por nuestro pastor, lo bendecimos. Oramos por fuerza, oramos por sabiduría, oramos por todas las riquezas de tu corazón derramadas sobre él. Oramos por victoria, Señor. Oramos por la revelación más y más profunda de esta promoción que tú has hablado sobre él. Gracias porque este cambio de todo esto que representa, Señor, le lleva a un lugar más alto. Le lleva a un lugar, Señor, donde solamente tú sabes qué tienes, no solo para su vida, su casa, su familia, para este ministerio, sino también para esta nación. Y por eso nosotros te damos gracias en el nombre de Jesús. Y le decimos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Permítame hacer una oración. Levante sus manos al Señor. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias por haber derramado tu Espíritu Santo sobre nosotros. Gracias, Señor, por la victoria en todas las áreas que en cada situación, Señor, a través de tu poder y tu Santo Espíritu nos diste victoria. Gracias, Señor, por la guía y la dirección para los años que están por venir. Y Padre, oramos que en esta mañana
mientras estamos comenzando esta celebración de gratitud a todo lo que tú has hecho. Tú derrames en el corazón de este ministerio esta decisión y esta determinación, Señor, de seguir fortaleciéndonos, de seguir caminando, de seguir fuertes, de seguir, Señor, permanecer en la casa con un corazón totalmente correcto, con un corazón totalmente agradecido, con un corazón que espera servirte, aun cuando sea con el un talento que nos has dado, porque lo mejor está aún por venir. Gracias te damos, Señor, y entregamos esta semana que viene en tus manos, esperando, Señor, un mover sobrenatural de tu presencia, esperando, Señor, que el cielo se abra y que podamos ver lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, pero que tú tienes preparado para los que te aman, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi pastor.
Amén.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdf.net.